entre olores y sabores, llega Panzaleo.
Buen provecho a todos nuestros radioescuchas, que tengamos un buen momento desde la mitad del globo. Con Panzaleo saldremos de lo común para convertirlo en lo maravilloso. Y así les enganchamos a nuestro menú, que como tema tendrá un exquisito postre. Mi nombre es Cristina Espinosa, recuerden que nos pueden sintonizar por Flaxo Radio entrando a www.flaxoradio.es y estarás con nosotros los martes a partir de las 11:30.
Y a esta hora del día, comienza Panzaleo.
Bueno, pues hoy a pedido de nuestros radioescuchas, les brindaremos una segunda entrega acerca del fascinante chocolate. Pues ya habíamos tenido en nuestra primera entrega, habíamos hablado un poco del cacao, pero parece que nos faltó un poco de tiempo para terminarlo. Así que vamos a verlo hoy, y pues habíamos dicho que tiene un sabor dulce, delicioso y por supuesto identidad. Sin duda, el cacao es una fruta sorprendente con la que se elabora el chocolate. El cacao fino de aroma, como se lo conoce al producto nacional ecuatoriano, ha retomado fuerza desde el año 2000 por el desarrollo del consumo gourmet. Pues ya vamos a especificar qué es gourmet. Esto permite la elaboración de recetas, barras de chocolate y productos con mayor cantidad de chocolate puro y sin utilizar sucedáneos. La producción de cacao se realiza principalmente en la costa y Amazonía del Ecuador. Las provincias de mayor producción son Los Ríos, Guayas, Manabí, Sucumbíos y, sobre todo, se desarrollan dos tipos de cacao en nuestro país. El cacao fino de aroma, que también se lo conoce como criollo nacional, cuyo color característico es el amarillo, pues posee un aroma y sabor único, siendo esencial para la producción del exquisito chocolate gourmet, apetecido a nivel mundial. Y el cacao CCN51, conocido también como colección Castro Naranjal, cuyo color característico es el rojo. Además, es reconocido por sus características de alto rendimiento para la extracción de semi-elaborados, ingredientes esenciales para la producción a escala de chocolates y otros.
En Panzaleo, llegó el momento del plato fuerte.
Y bueno, pues para hoy tenemos una invitada especial que nos acompañará en nuestro postre. La entrega anterior tuvimos el placer de compartir con ella, y pues es gastrónoma e investigadora y ha estado involucrada estrechamente con la historia del cacao, que es parte de la identidad de nuestro entorno. Y con nosotros María Dolores Quintana, quien nos va a ayudar a descubrir un poco más acerca del cacao. Bienvenida nuevamente.
Gracias, Cris. Igual un gusto nuevamente estar acá. Creo que sí nos quedamos con algunos temas pendientes.
Sí, definitivamente. Y pues bueno, básicamente lo que nos habían dicho también que querían saber un poco es acerca del cacao ecuatoriano. Creo que ese tema nos quedó un poco inconcluso. Queremos hablar más sobre el cacao ecuatoriano, las características que posee, por qué ahora a escala mundial es el más apetecido. No sé si podemos aportar un poquito con esto.
Bueno, partamos sobre el cacao ecuatoriano, de dónde proceden ciertas variedades y cómo nace este cacao acá. Se dice que el cacao, bueno, su nombre científico es Theobroma, ¿sí? Y esto quiere decir en griego alimento de los dioses. Uh-huh. Así que aún podemos degustar de este manjar, ¿no? Yeah. A partir de ello, a nivel mundial, digamos que se reconocen tres variedades: forastero, uh-huh, trinitario y criollo. Nosotros somos dueños, o digamos que la mayor producción está en el cacao forastero. Yeah. Este cacao forastero precisamente es un poco irreal, porque en ciertos países del mundo se lo conoce como un cacao de masa, es decir, que produce chocolates de mala calidad, Pero hay ciertas excepciones y como siempre nuestro Ecuador es tan maravilloso que precisamente en Ecuador se produce una variedad de forastero, pero con cualidades de un cacao fino de aroma.
Yeah.
¿Sí? Uh-huh. Esto también sucede en Camerún, o sea, son dos excepciones pero grandísimas. Uh-huh. Y pues a partir de esto Ecuador empieza a producir su cacao fino de aroma y llega a ser representante a nivel mundial del 60% del mercado.
Wow.
¿Sí?
Yeah.
Ecuador exporta cacao de dos variedades principalmente, Forastero y CCN51. Uh-huh. Son las dos variedades principales que exporta, pero en la que tenemos representatividad precisamente es en la variedad Forastero, que es el cacao fino de aroma. A nivel mundial, imagínense, apenas somos el representante del 5% del mercado mundial en exportación de cacao. Yeah. Pero en fino de aroma somos el 60% de representatividad.
Es más de la mitad, ¿no?
Exactamente, más de la mitad y, uh-huh. y precisamente Ecuador tiene esa representación por las cualidades, como les había mencionado en la vez anterior, florales, de aroma que tiene nuestro cacao, que es fantástico.
Ya, los aromas que atrae el cacao, la diferencia entre el cacao de la costa con el cacao del oriente, no sé si podemos hacer probablemente.
Tenemos una zona específica que es la que nos representa, como tú habías mencionado en un inicio, uh-huh. es Guayas, Los Ríos y Manabí. Estas son las tres provincias que usualmente producen el mejor cacao fino de aroma, por las cualidades de clima, las tradiciones también que se han asentado en la zona, hacen que esta zona sea la de mayor producción de fino de aroma. Sin embargo, como les había mencionado, apenas tres provincias a nivel nacional no producen cacao. Yeah. Pero podríamos decir que, aparte de estas tres provincias principales, las demás producen entre CCN51 y producen Forastero, Criollo, pero principalmente Forastero.
Yeah.
¿Qué es este CCN51? Este es un híbrido que se creó en el año 51 precisamente, yeah. a cargo de Homero Castro, uh-huh. ¿sí? Por eso es la variedad Castro Naranjal, esas representan las siglas, en uh-huh. el 51 precisamente, donde se creó una variedad que pueda defenderse de ciertas plagas, ¿sí? Porque los demás cacaos como que eran muy débiles a las plagas, esa fue la razón precisamente de la caída del boom cacaotero.
¿Ya?
En 1920, la plaga de Monilia y de Escoba de Bruja acabó con todos los cultivos y esa es la razón de que Ecuador ya no sea representante a nivel mundial.
Wow. Probablemente si es que no hubiese pasado eso, seríamos representantes a nivel
sí,
mundial,
sí, imagínate,
¿no?
Fueron años de producción, de exportaciones, de, como se decía, París chiquito a Vinces, ¿no?
Yeah.
Sí, uno de las zonas más comerciales, más productivas, bancos. Bueno, era impresionante, las fincas eran grandísimas en esa época, que contrasta la realidad de ahora, ¿no? Ahora nuestros agricultores probablemente tienen 3-5 hectáreas, en esa época eran centenares de hectáreas de familias ya latifundistas inclusive, uh-huh. pero en la actualidad no, los cultivos son en pequeñas zonas.
Uh-huh. Okay. Y básicamente las variedades de cacao que nosotros podemos encontrar a nivel mundial, bueno, independientemente de Ecuador, ¿cuáles son? O más bien dicho, Ecuador, ¿con qué variedades de cacao compite a nivel mundial?
Bueno, en realidad a partir del cacao, a partir del cacao fino de aroma, también exportamos híbridos, ¿no? O sea, exportamos CCN51 prioritariamente. El fin es cuál es el uso que se les da. A un fino de aroma se lo utiliza para bombonería, obviamente, para chocolatería fina, ¿sí? Se lo exporta principalmente a México, inclusive a Perú. Se lo exporta a Estados Unidos. Él es nuestro principal representante, uh-huh. digamos, el principal importador del cacao fino de aroma. Mientras que si el uso es, en el caso del CCN51, usualmente produce para elaborados, semielaborados, por ejemplo, para manteca de cacao, ¿sí? Es un excelente productor de manteca de cacao. Entonces, literalmente sí, el cacao del Ecuador es bastante reconocido por las dos cosas, o sea, por cacao fino de aroma o para producir elaborados o semielaborados de cacao.
Ya entiendo, qué interesante. ¿Qué países, bueno, están básicamente dentro de los más representativos de cacao? O sea, obviamente Ecuador, que ocupa el 60%, pero ¿qué otros países son los que
están detrás de eso también?
Bueno, ahí sí el mercado mundial es bastante complicado, ¿no? Precisamente por el uso que le da el producto. Uh-huh. Pero de ahí podríamos decir que como competencia representativa podríamos citar a África. Dentro de África está Costa de Marfil.
Ya.
Como el mayor exportador a nivel mundial, o sea, ellos tienen chocolate de masa, es decir, un cacao de masa, un cacao que no permite la producción de chocolates finos. Entonces sí, nunca le han quitado la primicia precisamente a Costa de Marfil. Son los mayores representantes, pero lastimosamente siempre se lo ha relacionado con esclavitud infantil, trabajo infantil, y eso como que ha deteriorado un poquito la imagen de aquellas empresas que procesan con cacao africano.
Entiendo.
Entre otras zonas tenemos a Asia. En Asia está Indonesia, por ejemplo, pero ellos son el tercer exportador de cacao.
Ellos también exportan
wow. cacao, pero no es tan representativa la cifra, ¿no? Entonces, como un 10-13% más o menos del mercado mundial,
yeah.
Pero en cacao de masa.
Ya, yeah. ¿Y en Sudamérica probablemente?
Sí, bueno, en Sudamérica ya tenemos esta cualidad precisamente de fino de aroma. Usualmente está entre Perú, Ecuador, Colombia también produce cacao, Perú. Con su famoso marañón que ya lo habíamos mencionado. Uh-huh. Ellos también son productores de cacao fino de aroma, y se dice que Sudamérica representa el 70% del mercado wow. mundial de producción de fino de aroma.
Uh-huh. Es bastante.
Sí.
Qué interesante. Y no sé si podemos hablar un poco de los porcentajes de cacao. Bueno, algunos seguidores me decían, pero ¿y cómo puedo distinguir un cacao dependiendo del porcentaje? ¿O por qué? Ahora, si yo voy a un supermercado, me encuentro con las barras de chocolate y pues de portada tienen un porcentaje en específico. No sé si podemos hablar un poquito de eso.
Bueno, sí, como que el packaging es otra revolución, ¿no? Precisamente en marketing uno evalúa e intenta estudiar un poquito más sobre eso, sobre el comportamiento del consumidor frente a un producto a partir de cacao y particularmente fino de aroma. Uh-huh. No solo es el empaque lo que impacta, son los colores, es la información que este entrega. Entre eso fue para mí un boom encontrar los resultados luego de una pequeña encuesta, un pequeño estudio de mercado, uh-huh. donde se evidenció que la gente prefiere el color dorado para los chocolates, prefiere yeah. el color dorado. Extraño, porque usualmente lo relacionábamos con el color negro por lujo, en fin. Y pues a partir de ese dato, la gente no identifica más que el origen del producto y precisamente el color del empaque.
Yeah.
Estos porcentajes que son, y es una información importantísima que está en el empaque. El porcentaje, como podríamos cifrar a barras hechas con grasa hidrogenada, uh-huh. usualmente, bueno, es triste, pero usualmente productos colombianos, americanos, precisamente a quienes vendemos nuestra materia prima, sí, regresa en chocolates.
Uh-huh.
Y estos chocolates tienen apenas un 4, un 3%, un 2% de cacao. El resto de ingredientes están combinados entre leche en polvo, azúcar y grasas trans, grasas hidrogenadas.
Uh-huh.
Usualmente tienen lecitina de soya, inclusive, que degenera aún más el producto. Claro. Y obviamente no lo hace sano, ¿no? Sí, y obviamente maquilla todos los sabores de cacao que posea.
Yeah.
Se utiliza esencias artificiales, entre ellas la más llamativa es la vainilla, porque como que maquilla un poco más los sabores, pero definitivamente no se lo puedo comparar frente a otras barras, que ahí encontramos nuestras barras ecuatorianas y bueno, a nivel mundial, barras que tienen el 60%, el 70%, este porcentaje se refiere a la cantidad de cacao que tiene la barra, es decir, yeah. 60% de cacao y el resto de sus componentes entre azúcar y grasa. La diferencia es que esta grasa es manteca de cacao, ¿sí? Yeah. No tiene grasas hidrogenadas, porque sería absurdo que una barra de chocolate que tiene alto porcentaje de cacao se la eche a perder con grasa hidrogenada.
Yeah.
Entonces, esos son los porcentajes, 60, 70, 80, 90, 100%, representa la cantidad de cacao que tiene la barra.
O sea, mientras más porcentaje encontremos en la caja, probablemente es más puro el chocolate que estamos comiendo.
Por supuesto, tiene más cacao. Tiene más cacao, tiene menos azúcar y por lo tanto, ahí es cuando siempre analizamos nosotros, ¿no? Esa es la diferencia entre un alimento y una golosina, que son aquellos que tienen más grasa, más azúcar y menos cacao.
O sea, partiendo de esto, podemos decir que el chocolate, bueno, hoy por hoy es muy común encontrar que se le ha combinado con frutas, ¿no es cierto? Uh-huh. También he visto que se le, por ejemplo, veía un chocolate que tiene maca, que tiene espirulina. O sea, ¿lo han combinado o es parte del, digamos que, del cultivo que tiene el cacao, ¿no es cierto? De todo el proceso. ¿Es parte de esto o lo han combinado con esto uh-huh. ya mencionado?
Ah, bueno, son diferentes zonas las productoras, ¿no? Uh-huh. Así que puedo encontrar cacao en la costa y yo qué sé, puede ser una zona que en la sierra que produzca uvilla, que produzca mortiño, y ciertos géneros que hacen que el que la tabla tenga otras características en sabor. Yeah. Sí, usualmente se les combina con estos productos, se ha intentado que sea comercio justo, sí, esa ha sido la mayor intención de las productoras nacionales. Uh-huh. Entonces, se rescata ciertas zonas que producen algo y se lo combina con la barra. Obviamente, es de acuerdo a ciertas pruebas que se ha hecho, que el chocolate combine con uvilla, que combine con un mortiño, y así se ha ido creando ciertas modificaciones. Sin embargo, aún en barras ecuatorianas se utiliza productos que no son de Ecuador, por ejemplo, la sal de maras del Perú. Uh-huh. Hay una barra muy, se dice, bueno, por los productores, sabemos que es la más vendida, uh-huh. la famosa barra con nibs y sal, sí, sal del Cusco. Uh-huh. Esta es una de las barras más representativas de esta marca. Y pues sí, precisamente combina productos no solamente de Ecuador. Uh-huh. Hay el otro famoso, el Piura Quemazón, que también es una base de un chocolate también que no es, perdón, un cacao que no es ecuatoriano.
Ah, no es ecuatoriano.
Ajá, entonces se ha hecho sí algunas creaciones de barras, uh-huh. combinando ciertos productos. La mayoría sí podría decir que un 90%, me atrevo a decir esa cifra, son con uh-huh. productos ecuatorianos. Y sí, se ha hecho que toda la cadena se concentre en hacer comercio justo y en generar productos a partir de ello.
Me quedo con lo del comercio justo. Uh-huh. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comercio justo? Creo que mucha gente no sabe qué hay detrás de una barra, ¿no? Uh-huh. De chocolate. No sé si podemos explicar un poquito de esto del comercio justo.
Bueno, el comercio justo inclusive se lo cita también en el empaque, ¿no? Hay veces que tenemos ahí sellos de calidad y entre ellos hay sellos de comercio justo. Sin embargo, bueno, no todas las barras lo hacen de esta manera. Comercio justo quiere decir que se capacita al agricultor, que al agricultor se le pague el valor, digamos que justo, el valor adecuado por quintal de cacao, por su producción, por el trato que le dé al cultivo. Uh-huh. Inclusive en eso se crea una sinergia, ¿no? Entre el comerciante, el distribuidor, ya el creador de las barras, para que el agricultor esté capacitado, haga un buen proceso de cosecha, un buen proceso de fermentado, de tostado, y nos entregue, digamos que unas almendras con mejores características. Esta semilla ya bien procesada, obviamente a partir del agricultor, sí, y bien pagada al agricultor, obviamente permite que el comerciante saque un mejor producto y precisamente el beneficiario final, el consumidor final, reciba una barra hecha con un proceso adecuado, sí, y pagado los precios adecuadamente. Siempre se ha mencionado que al ser exportadores de materia prima, precisamente se paga muy poco por el producto como tal, ¿no? Por quintal de cacao, mientras que son las grandes empresas internacionales que lo procesan y que tienen una mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, esto es lo del comercio justo.
Wow. Nos podríamos quedar hablando todo una semana del cacao y todo lo que tiene detrás. ¿Qué podemos decir al final de todo esto? Creo que tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Que al momento de que yo me como una barra de chocolate, me estoy comiendo un alimento, y al momento que me estoy comiendo probablemente un chocolate de franquicia, me estoy comiendo una golosina, ¿no?
Bueno, sí, definitivamente hay una gran diferencia, como citábamos anteriormente, entre una golosina y un chocolate realmente hecho a partir de cacao fino de aroma, o por lo menos que en su porcentaje de producción tenga un importante porcentaje de cacao. Esto definitivamente está referido en el precio final, ¿no? O sea, podemos comparar un chocolate, que es una golosina, por 40, 50 centavos, frente a una barra que usualmente está entre los $3, pero obviamente relacionemos los ingredientes con los que fue desarrollado, la materia prima, como tú mencionabas, todo lo que está detrás de esa barra, ¿sí? Uh-huh. No solamente es un desarrollo de una zona cacaotera, sino de una zona productora del género que acompaña esa barra. Uh-huh. Y obviamente permite seguir consumiendo lo nuestro, ¿no? ¿Sí? Seguir consumiendo productos que son nacionales, que no tienen alto contenido de azúcar, que literalmente son un alimento, uh-huh, frente a golosinas que usualmente hemos sido consumidores, pero no es lo más sano.
Okay. Muchas gracias nuevamente por estar acá, por acompañarnos y por más bien dejarnos descubrir un poco más de este mundo que lleva detrás una historia y también lleva identidad. Gracias, María Dolores, por estar aquí.
Muchas gracias, Cris.
Gastrodiario.
Y pues bueno, en nuestro gastrodiario vamos a hablar de dos términos que no, digamos que no están tan bien explicados. Y pues, ¿qué es un sucedáneo? Es una sustancia que tiene propiedades parecidas a las de otra y pues puede servir para sustituirla o puede ser imitación de menos calidad que el original. ¿Y qué es gourmet? Es un vocablo francés traducido como gastrónomo, una persona entendida en gastronomía o aficionada a las comidas exquisitas. El término se utiliza como adjetivo para calificar aquellas comidas de elaboración refinada. También son llamados así los productos que puedan ser consumidos por alguien que realmente aprecie su calidad y delicadeza. Me voy sin antes recordarles que pues ya nos pueden visitar en la página de Plaxo Radio, además que nos pueden visitar todos los martes a las 11:30. No me puedo ir sin antes agradecerles por toda su sintonía. Mi nombre es Cristina y para mí un placer inigualable compartir con ustedes de este menú. Conectamos el próximo encuentro que de seguro será imperdible. Chao.
Oh, lo, lo, le, anda. Oh, lo, lo, le. Ololole, somos hijos del cacao. Ololole, anda.